Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3097, tarde, noche de especialistas aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros. Arrancamos hoy, fíjese, escuchando esta banda Kinky de Monterrey, Nuevo León. Su música es una mezcla de algunos géneros como el rock, el dance, la samba, electrónica, el funk y el techno. La verdad no la habíamos escuchado, es la propuesta de Juan de Dios Rincón. Esta noche nos va a estar acompañando esta banda norteamericana, esta banda de Monterrey, neolonesa, aquí en Fórmula en los Negocios, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con ustedes a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Tenemos noche de especialistas. Me acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de The Coats, esta empresa de emprendedores que verdaderamente están marcando una pauta importante, sobre todo en el desarrollo tecnológico aquí en Yucatán. Me acompañan aquí el ingeniero Mauricio Moreno, el ingeniero Jorge Campos y el ingeniero Carlos Vela, socios fundadores de The Coats. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, qué gusto saludarlos.
Muy bien, Roberto, buenas noches, un gusto estar acá.
Qué bueno, Jorge. Oye, ya tranquilos después del Mundial, después de las elecciones, después, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues ahora sí a chambear, ¿no?
Así es, ahora sí a darle todo.
Ya se nos acabaron todas las distracciones. Pero bueno, platíquenme, ¿cómo va The Coats?
Pues muy bien, Roberto, realmente ahorita estamos muy bien. Poco a poco hemos ido creciendo en esos meses con varios proyectos y todo, gracias a Dios, ¿no?
Qué bueno. ¿Cómo pinta el segundo semestre?
Bien, bastante bien. La verdad, saturados de trabajo por el momento.
Oye, qué bueno.
Sí, sí, sí.
¿Siguen en expansión?
Sí, bastante. Yo creo que ahorita ya las empresas están dándose cuenta del tema de la transformación digital y cómo viene todo, ¿no? Sobre todo con el cambio de gobierno y todo ahorita, pues las empresas sí están pensando ya en dar un siguiente paso, ¿no? En el tema de la tecnología, y nos hemos dado cuenta de eso, ¿no?
Y bueno, yo creo que también el gobierno, sobre todo el gobierno federal, si de veras quiere reducir tanta gente que trabaja, va a necesitar ayuda tecnológica, ¿no? Pues no, no le va a quedar otra.
Sí, y de hecho, uno de los planteamientos del nuevo gobierno es, digo, a ver si lo hacen, pero es incrementar el presupuesto de gasto público en ciencia y tecnología.
Correcto.
Yo creo que se va a traducir en CONACYT, etcétera, etcétera.
Ajá.
Programas de desarrollo tecnológico, innovación. Y bueno, eso es algo que hay que rescatar, eso es algo bueno, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que ayudarlos, ¿no? Digo,
sí.
Ustedes son los expertos en el
claro.
desarrollo de aplicaciones, y pues hay que ponérselas a su disposición para que verdaderamente logremos. Bueno, precisamente el tema que proponen comentar hoy, pues habla sobre eso, ¿no? Cómo optimizar la fuerza laboral a través de la tecnología.
Sí.
Y eso es lo que ustedes desarrollan, ¿no? Porque cada aplicación, en lugar de que yo pensara que desplaza trabajadores, abre oportunidades en otras áreas para que la empresa realice sus funciones, ¿no?
Sí, propusimos ese tema que va muy de la mano con todos estos posts que yo creo que a todos nos han salido en Facebook, de videos del Foro Económico Mundial o de ¿qué otro me viene a la mente? Cultura Colectiva, y estas páginas que hacen videitos tratando de educar a la gente. Y hay muchos que salen de que dicen de que los 5 trabajos que van a desaparecer en los próximos 10 años, los 10 trabajos que van a salir, que van a surgir nuevos en los próximos años, ¿no? Mismo lo que hacemos nosotros, que es desarrollo de aplicaciones móviles, es un trabajo como tal que no lleva más de 10 años, pues, desde que se inventó el iPhone. Entonces, sí es algo que va... estoy hablando de aplicaciones móviles como específico para iPhone, por ejemplo, o Android, ¿no? Porque el desarrollo de software sí ya lleva unos 20, 30 años, ¿no?
O más.
Bueno, sí, desde que se inventó el COBOL y el Fortran, ¿no? No sé cuándo, pero hace mucho.
Entonces, el tema que propusimos hoy es va muy de la mano con eso. O sea, ¿cómo? Porque, y más, ahorita está muy candente ese tema a nivel global, el tema de qué tanto va a afectar al empleo a nivel países y sí, o sea, a nivel países, gobierno, etcétera, etcétera, qué tanto va a afectar al empleo las nuevas tecnologías, y muchos meten el tema ya de inteligencia artificial.
Correcto.
Que es pues va más allá de la automatización, ¿no? Es como ya las computadoras aprenden solas con el tiempo. Entonces, hay un tema muy, muy fuerte a niveles muy altos de qué tan peligroso va a ser. Bueno, Bill Gates propuso en algún momento hace unos meses, propuso que la solución es ponerle un tag, ponerle un impuesto a los robots, por ejemplo.
Claro, para que le puedas pagar a la gente que desplazó.
Exacto.
Digamos.
Entonces, tú le pones un impuesto a lo que genera un robot. Y pues él propone eso como la solución. La verdad no me metí más a fondo en las matemáticas de esa solución que propone, pero pues ha de estar interesante.
Pero fíjate que, o sea, yo no creo que va, o sea, sí realmente va a afectar, pero eso igual va a depender de cada quien, ¿no? Porque la vez pasada estaba escuchando, no me acuerdo qué programa, que salió el tema del tema de tecnología y cómo iba a reducir el empleo y todo, ¿no? Pero mencionó una persona que igual esa gente pues puede empezar a planear, ¿no? A crear cosas nuevas. Y eso va a hacer que se creen cosas nuevas, innovadoras y diferentes. Y hace que la gente que hace trabajos manuales, que se pueden automatizar, pues se enfoque ya en ser más creativo, en planear cosas, ¿no? Que es lo que realmente se necesita hoy en día.
Sí, sí. Perdón, la realidad es que los trabajos que van a desaparecer son trabajos que nunca un ser humano debió haber hecho. O sea, si tu trabajo ahorita lo puede hacer una computadora, o bueno, más allá de un robot, es un trabajo que nunca debería haber hecho un ser humano. O sea, sí, no tiene nada de creatividad, de planeación, de
estrategia. Es netamente operativo,
es algo mecánico que puede ser, que lo puede suplir una máquina o una computadora o un software, una app, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo que una persona humana nunca debió hacer desde un principio, y pues todos vamos a ser más contentos. Muy probablemente estos puestos la gente es infeliz muchas veces. O sea, son trabajos mecánicos, más como se dice, horas nalga, ¿no?
Bueno, pues eso fue lo que trajo la primera revolución industrial.
Claro.
Fíjate que vi un video de la historia de la fábrica de los Jeep. Uh-huh. Entonces, porque esta fábrica fue la primera que empezó a introducir robots, entre comillas. Y esto era porque venía la línea de ensamblaje y entonces el operario tenía que voltearse casi 180 grados, agarrar un desarmador de una charola y atornillar en la línea de ensamblaje. Entonces, lo primero que hicieron en esa línea de ensamblaje fue ponerle un desarmador neumático enfrente de él, colgado. ¿Han visto los resortes esos? Ay, entonces, ya no tenía que voltearse 180 grados porque eso les ocasionaba problemas de espalda, bla, bla, bla. Entonces, lo único que tenía que hacer era jalar el desarmador y... Ahí empezó la verdadera... pues digo yo, revolución en cuestión de los robots, porque muchos de estos trabajadores, conforme fueron aumentando los robots, se volvieron los que le dan mantenimiento a los robots en lugar de armar los carros. Porque los robots arman el carro y ellos le dan mantenimiento a los robots. Porque siguen siendo máquinas y terminan descomponiéndose, ¿no? Entonces cuando entra...
Claro, tu trabajo igual ya es darle mantenimiento o pensar en cómo mejorar el robot para que produzca más rápido.
Correcto.
O sea, ya cosas más humanas.
¿Qué es lo que decías, ¿no? Debemos de buscar las cuestiones, no sé si llamarlas alternativas, pero sí del desarrollo y la aplicación del talento y no nada más la mano de obra, que es lo que... pues se plantea la cuarta revolución industrial, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ustedes son partícipes de eso. ¿Cuántos puestos nuevos tienen ustedes en su empresa que no existían antes?
Pues todos.
Todos. ¿Ya cuánta gente son en la empresa?
Ahorita ya somos 30 personas.
Órale.
Sí, sí, sí.
¿Y todos son puestos nuevos? Sí, ¿no existían nuevos, antes?
Pues son desarrolladores de aplicaciones móviles.
Sí. O sea, lo que pasa es que pues poco a poco te vas dando cuenta que vas necesitando gente que haga cosas que tú ya no puedes hacer, ¿no? Como empresa al principio, ¿no? Entonces poco a poco hemos ido contratando más gente que nos ayude a simplificar los procesos.
Ahora, les hago una pregunta, muchachos. En lo que ustedes desarrollan, ¿ya pueden llegar a la inteligencia artificial?
Sí, ya hemos desarrollado ciertas cosas que okay. De alguna manera pueden aprender de una manera muy rápida y sencilla a poder, de alguna manera, interpretar cosas que un usuario o un cliente pueda transmitir, ¿no? Correcto. Por ejemplo, están los famosos bots.
No sé si has escuchado de ellos. Sí, pero es la cuestión política.
Lo que hacen es, de alguna manera, transmiten información o se comunican entre ellos información, ya sea para personas finales o para usuarios.
Correcto.
De una manera mucho más fácil y no necesitas a un tercero, necesitas a una persona física que esté alimentando esa información, sino que ellos agarran información de la red o simplemente van aprendiendo de lo que
van leyendo prácticamente
y te van diciendo información valiosa. Entonces eso optimiza pues las cadenas que tú vayas generando.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Es el grupo Kinky de Monterrey, Nuevo León. ¿A dónde vas? Eso le estaban diciendo a Donald Trump, que fue a hacer el ridículo con Putin. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de hacer el ridículo entre presidentes! ¿No? Pero bueno, Donald Trump, increíble que alguien pudiera manipular de tal manera a un Donald Trump. Sí se enteraron del ridículo que fue a hacer allá a Helsinki.
Leí un poco, pero no. Lo último que vi fueron los videos de cuando él está caminando con la
reina. Con la reina Isabel, que también, qué chistoso, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde vas? Por todo sale de que esta canción que estábamos escuchando se llama ¿A dónde van? Bien, amigos, estamos iniciando en este segmento aquí en Fórmula en los Negocios la transmisión a través de Facebook Live, así es de que cámbiele a Facebook, nuestra fanpage, Fórmula en los Negocios, y este segmento del programa lo vamos a transmitir a través de Facebook Live para que usted pues nos pueda ver. Estamos aquí acompañándolo a usted. Antes de eso, déjeme decirle, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 buques de contenedores verdaderamente impresionantes. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma medidas necesarias para mantener el alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques. Ellos tienen rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz. Obviamente, un puerto donde están ellos alojados es Progreso. Y tienes envíos de carga pendientes, márcales 9699-355519 o escríbeles a líneas www.lineaships.com. Bien, aquí en el estudio me acompañan nuestros amigos de The Coach, Mauricio Moreno, Jorge Campos y Carlos Vela. Ojalá fueran los futbolistas. No es cierto, muchachos. Ellos son ingenieros, socios de The Coach, y tenemos este tema: la tecnología optimiza tu fuerza de ventas. Es un tema que ellos propusieron en comentar con esto. ¿Con qué seguimos, muchachos?
Pues mira, yo quería hacer un comentario. Venga. Respecto al módulo anterior. Amén. Que a veces la gente puede confundir un poco el hecho que la tecnología o los robots viene a sustituir a las personas.
Es correcto.
No es cierto. Y vienen a ayudar y a optimizar a las personas. La gente tiene que ocupar puestos que generen valor y desaparecer. Correcto. Y dejar de utilizar esos puestos, los famosos horas nalga o los famosos trabajos monkey. Capturistas, call center, esas cosas que se pueden automatizar y simplificarle la vida a las personas. Eso es lo que debe hacer un robot y la tecnología, para que yo me pueda sentar y de verdad generar ideas, creatividad, innovación, valor. Esa es la idea de la tecnología, ayudar más que sustituir. El problema es que la gente de repente dice que por la fácil no me van a quitar mi trabajo porque hay tecnología, ¿no? La idea es de que, pues de alguna manera, sí lo puedes ver como competencia, porque la competencia es de que crezcas. Al crecer, tú vas a buscar mejores oportunidades de trabajo. Entonces, correcto, la tecnología más que perjudicar es totalmente ayuda. Entonces, hay que ver el lado positivo en ese sentido. Obviamente, en ese caso, pues sí estamos desplazando a cierta fuerza laboral de los puestos que ahora tienen. Pero esa fuerza laboral tiene que aprender o tiene que de alguna manera evolucionar para ofrecer valor a los puestos que ellos generan.
Desarrollar otras aplicaciones. De veras, amigos, si no es extraño que pues pongas a estudiar una carrera dentro de las tecnologías. No, no es tarde, no importa la edad que usted tenga. Lo que pasa es de que esto que mencionas, Carlos, viene de la cultura, de una deriva, como le llamo yo, deriva cultural, en la que nos acostumbraron o nos enseñaron a que teníamos que cubrir horas nalga. O sea, tú tenías que conseguirte un trabajo. Nuestra ley laboral te paga por horas. No te paga por hora, te paga por las horas que trabajes, 8 horas que tienes que ir. No importa el resultado y por eso te pagan. Eso es una desviación en los sistemas sociales laborales. En lugar de pagarte por resultados, sí, en lugar de pagarte por lo que agregas valor, en lugar de pagarte precisamente por esa productividad. Entonces, sí, la gente estamos acostumbrados a que, pues yo nomás, a mí yo me encargo de pasar estos papeles de este escritorio al otro escritorio. Que eso es lo que le pasa a la burocracia, lamentablemente.
En realidad se debe trabajar en base a objetivos, ¿no?
Correcto, en base a objetivos y resultados. Claro. O, bueno, las ustedes cómo trabajan, trabajan no, en base hecho, a resultados.
De hecho, si se fijan las empresas, voy a hablar del tema de tecnología, no me quiero meter en temas de burocracia y gobierno, cosas que la verdad no soy bueno para eso. Pero si tú te vas al término de empresas de tecnología, tú fíjate, Apple, Google, no sé, Airbnb, Facebook, ellos no trabajan en base a horas. Ellos trabajan en base a objetivos. Si tú les preguntas a un empleado de Google, le encanta trabajar ahí. ¿Por qué? Porque no está limitado a eso. Le dan la libertad de poder tener creatividad y puede innovar en el momento que él quiera.
Correcto.
Si quiere estar trabajando en el comedor, lo puede hacer. No hay nadie que esté atrás de él. Obviamente, eso es una cultura. O sea, eso no es nada más que agarro a un hijo de vecino, lo pongo ahí y lo va a hacer.
De hecho, se maneja mucho en el tema de tecnología el tema de home office, ¿no? Que puedes trabajar desde tu casa o desde cualquier lado. O sea, si no quieres ir a la oficina, no vas, pero tienes que cumplir con tus objetivos, ¿no? Entonces algo eso se maneja mucho en Google, se maneja en Apple, de hecho nosotros lo manejamos también, lo estamos implementando, o lo vamos a implementar ahorita, el tema de home office, ¿no?
Entonces, sí, porque tenemos que romper esa tradición laboral que todavía arrastramos, y como dices tú, pues lamentablemente en la burocracia eso se da, aunque también en muchas empresas todavía se da esa costumbre laborista, ¿no? O sea, tú vienes, te pago por tu presencia y hasta reloj checador les ponen, ¿no? Y algunos hasta los encierran con llave para que no se salgan. No, eso es puro cuento mío, pero sí hay empresas que lo hacen. Entonces, aquí lo interesante es cómo mirar la tecnología para que yo, trabajador hoy o emprendedor, tenga que enfrentarme a ella.
Es que en sí no es que te tengas que enfrentar.
Ok.
O sea, no es.
De entrada.
Tienes que unir a ella.
Ok.
No enfrentarla, es unir. Es buscar la manera de cómo la tecnología me puede ayudar a mí, a mi negocio, y a mí, a mis empleados y a mi productividad. Eso es lo que tú tienes que ver como empresario o como emprendedor.
Correcto.
Nunca le vas a competir a ella. Tienes que unirte. No puedes unírtele. Entonces, es lo
sí,
que
no puedes competir con ella porque no le vamos a ganar.
¿Voy a competir yo? Por ejemplo, el otro día estaba yo hablando con una persona del bot que sacó Aeroméxico. Un bot que te contesta instantáneamente y que le puede contestar a millones de personas al mismo tiempo. Tú, como humano, ¿cómo puedes competir contra eso? Tienes que tener un call center con otro millón de personas, que no lo van a hacer, para poder contestar y tener la misma eficiencia. No vas a competir contra eso. Únete. Busca una alternativa con eso, tener ese servicio.
Que esto entonces, que mencionas, ese bot, ya podemos hablar que es inteligencia artificial.
Inteligencia artificial.
Okay.
Exactamente. Y lo que está haciendo es ayudar más que perjudicar. Entonces, todas esas personas que tienes en el call center podrían hacer algo más productivo para tu empresa, en vez de tenerlas ahí, haciendo horas nalga, contestando nada más.
Fíjense, amigos, qué interesante la manera de cómo visualizar cómo le entro. Ahora, yo les hago una pregunta. Antes de entrar al programa con Jorge estábamos hablando lo que establece Michael Gerber en su libro El Mito, que él habla cómo la fuerza laboral de un emprendedor empieza porque lo primero que necesito es alguien que me ayude porque ya estoy saturado en mi negocio. Como yo soy el que hace todo, cuando estoy empezando necesito alguien que me ayude, pero no lo sistematizo. O sea, simplemente le digo, oye, ven, ayúdame porque... Y ayúdame en lo que puedas. Pero, ¿qué termina siendo ese ayudante? Pues una persona que nada más te observa cómo haces las cosas. Y a veces te pones otro y otro y otro y te rodeas de gente por no establecer un sistema laboral.
Sí, te dedicas a poner, a hacer clones tuyos, ¿no?
O intentar que sean clones tuyos.
Sin los incentivos que tú tienes, que al final pues no funciona.
Pues no, porque estás creando precisamente una burocracia que no te ayuda. ¿Qué es lo que define aquí este señor que ustedes trajeron, el antropólogo Graeber, que define un trabajo inútil cuando es tan innecesario o pernicioso que incluso el empleado no puede justificar su existencia, aunque fijan lo contrario? Pues sí, porque un trabajador, el temor más grande de su vida es que lo corra.
Claro, exacto. Y entonces, de hecho, más abajito ahí dice cómo es tan inútil que el trabajador tiene que buscar cómo verse ocupado para lo que tú dices, para que no lo corran, ¿no? Entonces, él tiene que ver, fingir que está ocupado haciendo quién sabe qué, para que siga ahí con su empleo, ¿no? De horas nalgas.
Y fíjense que, bueno, ahorita vamos a seguir platicando de esto, pero me despido de Facebook Live. Ahí búsquenos, gracias por acompañarnos. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Qué buena canción. Esta canción se llama Presidente, de Kinky, esta banda de Monterrey, Nuevo León. Creo que es la primera vez que tenemos una... Bueno, no hemos tenido al Tri. ¿Habían escuchado esta banda, Kinky? Sí, es famosa. La verdad yo no la había escuchado, puro rock británico aquí en este... Pero bueno, bienvenida, buena música, gracias. Sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado. ¡Qué calor se nos dejó venir! Estaba yo leyendo lo que le llaman la canícula o canícula, que es una temporada de muchísimo calor con alta humedad, dado que estamos en plena temporada de aguaceros, pero estaba yo viendo, vamos, tres tardes que no llueve y se siente el calor y la humedad fuertísima. Así es de que, ya sabe, todo esto es crioterapéutico. Lo único que tiene que hacer es cargar hielera bien equipada para donde usted quiera que vaya, siempre y cuando ande en la calle. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en Los Héroes, este fraccionamiento ubicado al oriente de la ciudad de Mérida. Es una excelente opción para llevar la planeación. Arrancamos ya el segundo semestre de este año. Tú puedes contar con que las casas de Los Héroes están hechos con materiales de primer nivel y están diseñadas para crecer hasta 5 recámaras y baños completos. Ellos te entregan inclusive hasta los planos para que tú hagas la expansión posterior. Te entregan una garantía de los materiales con los que fue construida tu casa. Todo con el respaldo y calidad de Grupo Sadassi. Acuérdate que Grupo Sadassi lleva más de 43 años construyendo casas, más de 300 mil casas, ¿no? Yo creo que llevan más, 400 mil casas construidas a nivel nacional. Y aquí en Mérida, en Los Héroes, tú puedes hacer una planificación de vida feliz. Nuestros asesores certificados te van a ayudar a resolver las dudas, sobre todo encontrar el esquema crediticio que mejor resuelve tus necesidades. Comunícate a nuestras oficinas de ventas al teléfono 176-3050 o también búscalos en su página web www.sadasiyucatan.com.mx o búscalos en las redes sociales, Facebook, Twitter, en YouTube, arroba Sadasi Mérida. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de The Coats, Mauricio Moreno, Jorge Campos, Carlos Vela. Ellos son ingenieros, socios fundadores de The Coats y nos trajeron este tema interesantísimo de cómo la tecnología puede optimizar la fuerza laboral. Mauricio, me dijiste que ibas a comentar un ejemplo, me dijiste, de esto que estás platicando.
Sí. Hace unos meses un proyecto que estamos haciendo para una empresa de acá, estaba yo yendo a juntas a la empresa, porque antes de desarrollar un software grande para el manejo interno de una empresa, pues tienes que conocer los procesos de la empresa, tienes que entrevistar a la gente, etcétera, etcétera. Y el primer paso para desarrollar un software es el diseño del software. O sea, antes de empezar a programar, a teclear algo de código, etcétera, etcétera, tienes que diseñar
el diagrama de flujo. Todavía
el diagrama de flujo y todo. Bueno, sí, esa parte.
Todavía.
El diagrama de flujo, el diagrama de procesos. Y más que nada las pantallas de cómo se va a ver el software.
Claro.
O sea, las pantallas tal cual, como tú lo ves, lo tienes que hacer primero en diseño y luego ya te pones a programar con base a eso. Entonces, para poder llegar a eso, primero entrevistas a la gente de la empresa, cómo hacen su trabajo, qué hacen, qué les gusta, qué no les gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estaba un día con la diseñadora saliendo de una entrevista y me dice, oye, Mau, creo que si ponemos un botón acá en la esquina de esta pantalla, lo que hacen esas tres personas, que lo hacen con Excel, mails y mil otras cosas, desaparece. O sea
un botón.
Voy a correr a tres. Digo, no, o sea, esas personas pueden dedicarse a revisar que esté bien el output, el input del software, etcétera, etcétera. Pero sí, las empresas, y más en las regiones no muy desarrolladas como el sureste del país, hay muchos procesos y actividades dentro de las empresas que se siguen haciendo de una forma súper arcaica, que siguen usando, por ejemplo, que siguen usando software que se ven como Windows 95. O sea, de que, sí, impresionante.
Sí.
Exceles, correos, llamadas. Entonces, ¿qué pasa? Alentas a toda la empresa, no eres competitivo. Cuando venga la competencia gringa o...
No, pues te van a arrasar.
No hay manera que compitas con ellos. La calidad del trabajo que haces, obviamente, nada que ver. Tus márgenes, pues no son nada. Tus márgenes son así.
Correcto.
Porque pues estás vendiendo 100, pero estás gastando 95 en todo tu proceso poco eficiente que tienes. Entonces, al final no creces, no puedes innovar. En fin, al final, bueno, ya nos metemos a temas de competitividad regional, etcétera, etcétera. Pero al final, ¿qué hace la tecnología insertada en las empresas? Hace que a largo plazo la región como tal pueda crecer, pueda pagar mejor,
de
dar
entrada,
servicios y
claro,
productos de mejor calidad, competir a nivel internacional. Puedes ya competir a nivel internacional y vender al extranjero y traes traes dinero a la región. No, o sea, ya es un tema más que al final se sabe qué es lo que hace que las regiones, pues es una de las factores clave para que una región se desarrolle o no, ¿no? Entonces, al final, mucho es lo que nos mueve a nosotros para hacer lo que hacemos, que estamos haciendo de entrada algo muy padre, es un reto creativo e intelectual, pero además sabemos que a largo plazo estás mejorando, o sea, estás creando algo que está mejorando la calidad de vida de la zona en la que vives.
Por supuesto, pues, que precisamente eso es lo que establece como primer principio la cuarta revolución industrial. O sea, tenemos que aprender a hacer las cosas de diferente manera. Porque de otra, si las queremos seguir haciendo porque así las hacen hace 50 años, pues eso va a terminar en cierre de empresas, en cierre de trabajos, ¿no? Y creo que ese reto, pues, y qué bueno que lo dices tú, porque pues sí está en sus manos Porque ustedes están en esta ola de la tecnología transformando a las empresas, ¿no? Uh-huh. Ya hablamos de las aplicaciones y pues habíamos definido que en cualquier proceso de una empresa, del tamaño que sea y a lo que se dedique, puede haber una aplicación que les ayude a mejorar el trabajo. O sea, eso, antes pudiéramos pensar, no, pues las aplicaciones, cuando llegó Uber, todo el mundo dijo, híjole, ¿cómo no se me ocurrió a mí? No, ¿a poco no? De algo tan sencillo, porque todo lo que usa Uber, el GPS ya existía desde hace...
Si fuera tan fácil, todos íbamos millonarios, ¿eh?
Si fuera tan fácil, cualquiera lo haría, eso lo decía, ya se me olvidó. Pero bueno, yo creo que esta parte es importante que ustedes, porque esta empresa que mencionas, Mao, pues requiere de mucha asesoría de ustedes porque les vas a cambiar la manera de hacer las cosas.
Sí, simplificarla.
Simplificarlas, claro.
Y sí, se puede igual cambiar.
Pues tienen que cambiar, porque si no cambias la manera en la que estás haciendo las cosas, pues no. Yo conozco empresas, estuve trabajando con Pemex hace algunos años, y ellos en una área de Pemex habían metido este sistema de objetivos, el scorecard, pero solamente lo manejaba 3 personas. Bueno, 1 y 2 más le ayudaban a él, porque no les habían explicado a todos los demás para qué era el ¿cómo se llama este sistema scorecard de objetivos? Ellos armaban los tableros y nada más le decían a la gente, ahí están tus objetivos, ve y hazlos. Pero no les enseñaban a manejar el sistema, el balance scorecard. Okay. Entonces era un monstruo blanco, tecnológico, en un área de Pemex sustantiva, y veían el tablero y se iban a hacer las cosas como las habían venido haciendo durante... Es más, lo único que hacían era doble chamba, porque luego lo tenían que pasar al balance scorecard. Y eso no es tecnificar a las empresas, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Jorge?
Sí, o sea que realmente en todas las áreas de las empresas se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿no? O sea, tanto en el área de recursos humanos, en el área administrativa, en el área financiera, todo se puede optimizar, todo se puede mejorar, y es lo que realmente queremos hacer nosotros.
Ahí está. Amigos, de veras que la reflexión es interesantísima, y más importante el testimonio pues de estos muchachos emprendedores que pues están en la ola tecnológica de transformación digital de las empresas. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien amigos, regresamos, estamos escuchando esta banda Kinky de Monterrey, Nuevo León. Esto es electro rock, rock alternativo, techno, dance rock, electrónica, funk rock, indie rock, vaya cantidad de géneros que toca esta banda. Buena música. Esta canción que escuchamos se llama The Headphones. The Headphones. Ah, caray, esta palabra. The Headphones. Los, ¿qué? Audífonos. Los audifonistas. ¿Quién sabe? Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Mire, déjeme recordarle, amigos, que este jueves vamos a tener a nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap. Bueno, ustedes son egresados todos de la Anáhuac, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Vamos a estar platicando con Juan Carlos Rihani, director de posgrados y educación continua. Vamos a hablar sobre el desarrollo de talento en las organizaciones. Fíjense qué importante es esto y qué importante reconocer que la Anáhuac Mayap tiene más de 20 años ofreciendo programas de posgrado y educación continua, más de 10 maestrías, doctorados y 4 especialidades, así como más de 40 programas de educación continua impartiendo programas tanto en Mérida como en Campeche. Pues no se pierda el programa el jueves, que va a estar muy interesante con nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Dacoats, esta empresa desarrolladora de tecnología, con Mauricio Moreno, Jorge Campos, Carlos Vela, todos ellos ingenieros, socios, fundadores de Dacoats. ¿Con qué cerramos, muchachos? Jorge, tú ibas a platicar que también tenías una historia que nos ibas a platicar.
Bueno, era prácticamente lo que te había comentado de este desarrollador, ¿no? Esto es interesante, de un desarrollador en San Francisco, en una empresa de tecnología muy grande, que lo que hizo es crear un algoritmo, ¿no?, que le simplificó su trabajo durante 6 años. O sea, esa persona durante 6 años sistematizó su trabajo y no hacía prácticamente nada, ¿no? Ajá. Y todo con un pequeño algoritmo que hizo.
Digo, ahí, su computadora, pues.
Su computadora. Digo, ahí obviamente fue lo que hizo, estuvo mal. ¿Por qué? Porque ese algoritmo que hizo debió haberlo comentado a la compañía para que la compañía igual sepa que
le podía dar pudo haber trabajo, expandido, ¿no? Pudo haber expandido, automatizado,
pero
más.
Pero decidió no hacerlo, ¿no? Y pues quedarse, o sea, trabajar, o sea, no trabajar y pues que le paguen, ¿no?
Fíjate, ese fenómeno se daba mucho, no sé en la actualidad, pero se daba mucho en las empresas, te estoy hablando de hace 25, 30 años, casi todas las empresas tenían programadores internos, desarrollaban sus propios sistemas, sí. Pero el programador nunca terminaba el sistema, porque si lo terminaba, se le acababa la chamba. De veras. Y entonces el sistema siempre estaba en beta o en test o la siguiente versión y que no se acaba y no se acaba y no se acaba. Y no terminaban los sistemas. Ese fenómeno yo lo vi en muchísimas empresas. De ahí que empezaron a surgir los desarrolladores de sistemas por fuera, los programadores que llegaban y te hacían el estudio y te entregaban el sistema y vámonos. Como proyecto. Entonces, este fenómeno, claro. Y yo creo que todavía lamentablemente se da,
sí,
pero por la falta de educación o el aprendizaje de lo que la tecnología puede hacer por nosotros. Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes por qué se decidieron a poner una empresa tecnológica desarrollando aplicaciones? ¿Qué los motivó? ¿Qué los llevó a poner una empresa de esta naturaleza?
Pues básicamente nació cuando estábamos en la universidad.
Ajá.
Andábamos por ahí de octavo semestre, séptimo semestre, la verdad no me acuerdo muy bien. Pero estábamos en una materia de proyectos que estábamos, de alguna manera, teníamos que hacer un proyecto aplicativo para pasar la universidad.
Okay.
Ese era el tema. Entonces Jorge y yo estudiábamos juntos, Mau igual, pero Mau creo que agarras otro proyecto, no me acuerdo la verdad. Y después de eso nos empezamos a dar cuenta de que, pues, no, una de entrada no sabíamos programar. Jorge y yo estábamos así paletas, no sabíamos nada. Y empezamos a hacerlo nosotros. Y cuando empezamos ya a meternos en ese mundo de la tecnología, de las apps y del software, nos dimos cuenta que había muchísima oportunidad. Porque así como nosotros no sabíamos hacer, nadie lo sabía hacer. Entonces,
correcto.
Ahí dijimos, ah, caray, aquí estamos viendo una oportunidad de negocio que nadie más conoce. Vamos a intentarla. Entonces, creo yo que tuvimos un buen timing. En el momento,
correcto,
que entramos,
o sea,
a negocio.
Entraron en el momento adecuado.
Bastante de estar en donde estamos ahorita.
De hecho, hablando de optimizar cosas, me acuerdo que una de las aplicaciones que hicimos en ese último semestre era una aplicación que hicimos por una materia que se llamaba investigación de operaciones o algo,
ajá,
de operaciones, ¿no?
Ajá.
Donde veíamos todo lo que vienen siendo los diagramas de macromovimientos, micromovimientos.
Sí, ¿cómo no?
De izquierda, derecha, todo eso, ¿no? Y lo que queríamos simplificar allá es realmente todos los días, imagínate, llegaba el maestro y repartía 30 hojas a todos los alumnos para que hagamos un diagrama. Y el siguiente día, otras 30 hojas. Entonces, lo que hicimos ahí fue una aplicación en un iPad donde estaban todos los diagramas y de ahí podías crear tu formato.
Escogías.
Y se guardaba. Y no tenías que gastar 30 hojas día
con
día.
Ajá.
Y el maestro tenía que repartir diario las 30 hojas, ¿no? Entonces, realmente simplificamos ahí, pues, lo que viene siendo gastar el papel y tiempo de los alumnos, ¿no? Y fue eso lo que hicimos, ¿no? Solo quería tocar el tema por el tema de la simplificación que puede hacer un proyecto de tecnología, ¿no?
O sea, el primer objetivo de ustedes cuando van a diseñar una aplicación es simplificar el proceso. Ese es el principal.
Sí, bueno, aquí importa igual que Jorge y yo estudiamos ingeniería industrial.
Ok, ok.
Carlos, ingeniería mecatrónica, es el que más le sabe al tema de programación. No, es el que aprendió a programar. Yo no hice el proyecto. Yo no hice este proyecto con ellos. Pero la materia que comenta Jorge era organización y eficiencia.
Esa,
organización y eficiencia. Y era para la materia de tiempos y movimientos.
Ah, entonces, ajá.
Para la materia de organización y eficiencia, el tema de tiempos y movimientos.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces, sí, era un show en todas las hojas. Entonces, va súper de la mano con la parte de optimización de procesos. O sea, al final, toda la carrera es prácticamente eso.
Y debo decir algo, hasta el día de hoy, no hay una aplicación que haga eso.
No.
No. 4 años. No salió. Bueno, pues deberían de seguir intentando, ¿no?
Yo creo que la Bayab sigue ahí con sus 30. ¿No? Sus cosas. Hay que checar.
Pero interesante, fíjense cómo la misma visión de qué hacer, pues te lleva a, ¿ya qué tiempo tienen con la empresa?
Vamos a cumplir 4 años en agosto.
4 años.
Sí.
Y fueron obviamente incubados porque tienen una aceleración importante, ¿no?
Pues realmente nos incubamos, pero realmente fue en otro proyecto.
Okay.
Y de la nada se empezó a dar este, ¿no?
Okay. Entonces,
como que migró a esto y por aquí nos fuimos.
Sí, o sea,
el proyecto que incubamos sí era una aplicación, pero era un proyecto específico.
Okay.
Pero luego surgió que la gente se empezó a pedir apps a nosotros y de ahí empezamos a trabajar ya con empresas y ya fuimos creciendo y nos enfocamos ya en el desarrollo personalizado para empresas, ¿no?
Correcto. Pues ahí está una historia a seguir, una historia a aprender de ellos. ¿Dónde los pueden localizar, muchachos? Porque pues el mundo de las aplicaciones sigue creciendo, ¿no?
Sí, pues realmente nos pueden buscar en nuestra página web, que es www.dacodes.com. Desde ahí pueden entrar, pueden ver nuestros proyectos, pueden cotizar desde allá. Igual pueden buscarnos en Facebook, en Instagram. Pueden mandarnos un correo a info@dacodes.com o directamente a mí, jorge.campos@dacodes.com. Y con gusto podemos apoyarlos.
Sí, excelente. Pues muchas gracias, muchachos. Jorge, Mau, Carlos.
No, gracias a ti, Roberto. Mucho.
Excelente tema. Sobre todo, amigos, pues ahí está la reflexión. Aprendamos y acerquémonos a empresas jóvenes como ellos, que verdaderamente están metidos en la cuarta revolución industrial y lo pueden hacer en su empresa. Gracias, muchachos.
Gracias a ti.
A ti.
Gracias.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.